Pablo. No hemos leído, no hemos escuchado la otra parte, pero a veces en la contesta de Pablo vemos lo que están diciendo de Pablo. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 10 especialmente, ellos han dicho que Pablo escribe fuerte, pero su apariencia no es muy buena. Lo han acusado de que él no tiene carta de recomendación en el capítulo 3. Y si ustedes se acuerdan, para mí que esto es un versículo clave aquí. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 7, yo pienso que es un versículo clave aquí. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que si así como Él es de Cristo, también lo somos quienes, nosotros.
Nosotros.
So, algunos están diciendo, Pablo no es de Cristo, él no es un verdadero apóstol, y Pablo está diciendo, si ustedes están en Cristo, ustedes tienen que ver que yo también estoy en Cristo. Y si ustedes se acuerdan, el capítulo, este es uno de los versículos más famosos de Segunda de Corintios, en el capítulo 13, él acaba con la misma idea. ¿Se acuerdan cuando él dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe? Examínense a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. So, al final del capítulo 13, él le va a voltear la pregunta a ellos y le va a decir, ustedes me han estado examinando a mí a ver si yo estoy en Cristo. Ustedes tienen que examinarse ustedes para ver si ustedes están en Cristo Jesús. Examínense. Ellos se han pasado tanto tiempo mirando a Pablo que no se han fijado en ello. Y yo enfatizo esto por esta razón. Pablo va a hablar mucho de sí mismo en estos capítulos. Pero para mí que el punto de esto es de que nosotros veamos cómo luce un verdadero apóstol de Cristo, cómo luce un verdadero servidor. Los corintios han sido engañados. Ellos ven lo exterior y no están viendo el carácter que debe de tener el servidor de Cristo. Ok, para mí que eso no ayuda. Eso nos lleva al capítulo 11. Ahora, yo sé, porque hoy mismo estaba pensando, nosotros hicimos la primera parte del 11, del 1 al 6, pero vamos a hacerla de nuevo, no, vamos a hacerla de nuevo rapidito, y eso nos lleva al versículo 7. Yo sé que le hicimos la primera parte, pero
Sí, la
alguien.
hicimos, sí, la
Sí.
hicimos, sí, porque yo tengo aquí apuntes.
Ok.
Llegamos hasta la última del 6.
Ok, sí, ok, so ok, eso está. Vamos a leerla, nada más para refrescarnos, doy algunos punticos y llegamos al 7 aquí. Yolanda, ¿quiere comenzar leyendo?
Oye, yo no ando con yo no estoy con la Biblia, yo estoy aquí en el Gloriela.
Pero
Hoja
lee, lee
Ingrid.
ahí. Ok, no hay problema.
Ok, yo empiezo pues.
Okay.
Ojalá que me soportaran un poco de insensatez y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Porque si alguien viene a predicar a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los demás eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas.
Ok,
De
ahora,
hecho, por todos los medios.
sí, en el versículo 1, él dice, ojalá que me soporten un poco de insensatez. Ahora, luego en el capítulo 11, vamos a ver que la insensatez de que él está hablando es de que Pablo se va a jactar un poquito, él se va a gloriar y es como que él dice, yo sé que no debería hablar así, pero lo tengo que hacer. Y aquí vemos la razón por la cual Pablo va a jactarse. Pablo va a gloriarse, porque ¿cuál es la motivación? ¿Por qué él está dispuesto hasta gloriarse para que los corintios le pongan atención a él? ¿Cuál es su temor de que no le pongan atención a Pablo?
Que le pongan atención.
Sí, él quiere que le pongan atención, pero ¿cuál es el temor que Pablo tiene en el versículo 2 y 3? ¿Qué es lo que vemos en el 2? ¿Y cuál es el temor que Pablo tiene?
Que lo engañen.
Sí, que engañen a los corintios. Él dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo desposé a un esposo para presentarlo como virgen pura a Cristo. La idea aquí es esta. Pablo le predica a los corintios, se vuelve la iglesia del Señor, se despojan a Cristo Jesús, y él dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la mente de ustedes sean desviada de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo está dispuesto a jactarse y a usar métodos que normalmente él no usara, porque él teme que se van a salir del evangelio, de que ellos van a ser engañados como Eva fue engañada por la serpiente, porque como dijimos en el versículo 4, los corintios se han vuelto demasiado tolerantes, reciben a cualquier persona, cualquier enseñanza, y en el versículo 5 y 6, para la última, también ha puesto en poco a Pablo. ¿Qué están diciendo de Pablo en el versículo 6?
Que es torpe.
Sí, que torpe para hablar. Pablo, tú no eres elocuente. Y Pablo dice, ok, si no soy elocuente, aunque sea, tengo que conocimiento. Sé explicar las escrituras. Quizá no hable tan bonito como estos falsos maestros, pero ¿sabe qué? Yo conozco las escrituras, las sé explicar. Y ustedes ven el mismo punto aquí, que mismo en el capítulo 10. Ellos están diciendo que Pablo no es un apóstol. No porque lo han juzgado en base a cómo él es con Cristo, sino es en base a lo exterior. Él es torpe al hablar, no habla elocuentemente, pero Pablo dice, pero conozco las escrituras y eso debe valer más. Mi contenido es bueno, aunque la manera en que lo digo no es tan bonita como las otras. ¿Entendimos eso?
Amén. Sí, como dice, no nos dejemos llevar por la portada del libro.
Exactamente, exactamente. Algo que yo, preparándome, yo sé que no enfaticé la semana pasada. Noten el versículo 3, algo que me gusta aquí. Nota lo que él dice, pero temo que así como la serpiente, el primer falso maestro, que usa las palabras de Dios para engañar a Eva, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la mente de ustedes sean desviada, pero nota aquí, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Algo que me impactó al yo prepararme para hoy, esta idea de que normalmente el evangelio es algo simple y sencillo. Y que una de las maneras en que Satanás trata de engañarnos a nosotros es por medio de la misma sencillez, como que, wow, ¿es realmente tan simple la cosa? Y siempre trata de decir, no, la grandeza está en los grandes templos, en los grandes conciertos. Mira cómo el mundo religioso tiene estos gran conciertos, pueden llenar un estadio entero. Pero normalmente lo que vemos en las escrituras es que el evangelio es algo simple y sencillo, fácil de entender. ¿Y sabes que yo me he dado cuenta de esto? Una de las maneras en que yo puedo identificar a veces falsa enseñanza es cuando, para probar su punto, tienen que dar mucho, como yo le llamo, vueltas y maramares. ¿Tú me entiendes? Es como que yo tengo este punto, pero no es simple de explicar, pero déjame enseñar, como que muchas veces eso indica que no es una verdadera enseñanza, porque no es simple. El evangelio es simple, es algo que es entendible, es algo que se puede encontrar fácilmente. ¿Entendí?
Amén. Sí,
Amén.
hermano.
Hermano,
Sí.
dice la palabra, mis mandamientos no son gravosos.
Amén.
Es, podemos entenderla bien.
Sí, ahora, primera de Juan capítulo 5, ahora, para mí que en ese contexto él está diciendo, mi mandamiento ni pesos, no son pesados, son fáciles, es un yugo que nos trae bendición a nosotros.
Livianos.
Sí. Ok, vamos a ver otra acusación. Y yo pienso que de todas las acusaciones, esta es la más como loca. De que a Pablo lo acusan. Ustedes lo van a ver rapidito aquí. Vamos a leer del 7 al 15, del 7 al 15.
¿Puedo leer, hermano?
Sí, Marisela, sí, por favor.
¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? ¿A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes? Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé. Y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo esté en mí, gloriarme no se me impedirá. Gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Okay, noten, ustedes pudieron notar aquí qué otra cosa están usando en contra de Pablo. ¿Qué Pablo decidió hacer con su relación con Corintio? Él ama a los corintios, él le enseñó a los corintios, pero él decidió no hacer qué. Ustedes lo pudieron ver al leer, ¿qué él decidió de no hacer con los
No ser
corintios?
una carga, no ser
Sí,
gravoso.
de no
Tomar
ser. Sí, de no ser una carga económica, de no tomar un salario de los corintios. Y los falsos maestros están usando eso en contra de él. Él dice, o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Si ustedes se acuerdan, en Primera de Corintios 14, 4. Pablo habla de que él tuvo que trabajar con sus manos. Y en la cultura corintio, que un filósofo o un maestro no viviera de su predicar o de su enseñanza y que trabajara con la mano era algo humillante. Y yo pienso que los falsos maestros están diciendo, Pablo no es un verdadero apóstol. Y Pablo lo sabe que él no es un verdadero apóstol y por eso no tomó el dinero de quién, de ustedes. Y Pablo aquí, y ustedes ven el tono en el 7, él está enojado. Él dice, o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque le prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. En otra palabra, yo pequé contra ustedes. Porque yo no le acepté su dinero. Él dice, a otra iglesia despojé. Otra traducción le dice, a otra iglesia les robé, tomando salario de ellos para servirle a ustedes. En otra palabra, Pablo rehusó no tomar dinero de los corintios. Nota aquí, no es que Pablo tenía algo en contra de tomar dinero, porque el dinero de quién él sí tomó. ¿Ustedes lo vieron en el
texto?
De Macedonia, ¿no?
De Macedonia. So, de la iglesia de Felipo, él tomó el dinero. De la iglesia de Tesalónica, él tomó el dinero. Pero de los corintios, él no tomó el dinero. Y están usando eso en contra de él. So, nota lo que él dice aquí rapidito. Yo voy a llegar a la otra pregunta. Con la verdad de Cristo está en mí. Este gloriarme no se me inspirará en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Pablo dice, yo no lo estoy escribiendo para que ustedes me den dinero. Porque en esto yo sí me voy a gloriar de no aceptarle a ustedes el dinero. Y nota en el versículo 11, algunos están diciendo a los corintios, Pablo no acepta el dinero de ustedes. Porque él no lo ama a ustedes, no lo ve como una verdadera iglesia. Y Pablo dice, porque no los amo, Dios lo sabe. Ahora, noten el versículo 12 al 14. ¿Por qué Pablo no aceptaba el dinero de la iglesia de Corintio? ¿Por qué? ¿Qué ustedes ven en el versículo 12? ¿Por qué Pablo no aceptaba el dinero de ellos?
Yo pienso que porque miraba que estaba mal los de Corintios, no quería recibir.
No, yo no pienso que porque él lo de Corintios.
Él no quería que lo compararan con ellos. Porque yo era un apóstol falso.
No quería que pensaran mal de él.
Sí, de ese modo establecía una diferencia.
Sí, en otra palabra, es como que es una manera de distinguirse, es decir, mira cómo estos falso maestro. Le aceptan el dinero y están haciendo esto por el dinero y nosotros no somos iguales a ellos. La situación específica en Corintio lo llevó a Pablo a no aceptar el dinero. Había maestros ahí que querían usar eso en contra de él, que querían igualarse a Pablo y Pablo no le aceptó el dinero a ellos. Y yo pienso que es una buena lección, yo pienso que para nosotros. Pablo está dispuesto a sacrificar lo que él tenga que sacrificar y hacer lo que él tenga que hacer para que el evangelio se expanda. Nota aquí, un servidor tiene el derecho a un salario o a dinero, pero a veces una persona quizá diga, no lo voy a aceptar, porque eso puede dañar la obra del Señor. Yo me acuerdo de esto. Yo siempre he sido apoyado económicamente de iglesia que no es la iglesia a la cual yo predico, soy miembro. Por ejemplo, a mí me apoyan iglesia de Georgia o de Tampa, pero la iglesia donde yo voy no me apoya económicamente. Y yo pienso que hay una bendición en eso. Hay una bendición en eso donde yo no me siento como responsable económicamente, como que, oh, no voy a predicar esto porque si no la iglesia me corta el salario. Pero yo me acuerdo de una experiencia. Yo me acuerdo que yo... Había un tiempo que yo estaba ayudando a una iglesia en Passaic y yo iba y predicaba y enseñaba clase ahí. Y había un hombre en esa iglesia que era medio controversial, él. Y siempre estaba diciendo cosas, no era un hombre bueno al final del día. Pero yo me acuerdo que esa iglesia quería darme dinero. Ellos querían, como yo iba, quería darme dinero y yo no acepté el dinero de ellos, no porque yo no pensaba que no era digno de lo que yo estaba haciendo, sino por ese hombre que estaba presente, porque él estaba buscando toda la manera de desacreditarme a mí, buscaba mi ropa, cómo yo me vestía. Él buscaba todo que estaba que tenía que ver con lo exterior, mi ropa con que yo veía, el español con que yo hablaba, todo que tenía que ver con el exterior. O sea, yo no tomé el dinero en ese caso porque yo no quería que él dijera: Roger viene aquí lo domingo en la tarde por el dinero. Y yo pienso que el punto principal de esto es esto. El siervo de Dios está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que la obra de Dios avance. En este sentido, Pablo hubiera estado más cómodo con el dinero de los corintios. Aparentemente la iglesia de Corinto era una iglesia de buen dinero, pero no lo aceptó. Estaba más incómodo por el evangelio. Y tenemos que aprender a vivir para el evangelio y no para otra cosa. ¿Entendimos eso?
Así es. Sí.
Amén. Roger, Gloriela quiere hacerte como comentar algo.
Ok, Gloriela, sí.
Sí, yo voy a hacer un comentario. Bueno, casi lo mismo que usted ha vivido en las iglesias de Sudamérica. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, conforme a lo que yo veo en la Biblia. Muchas veces hay muchos hermanos que ellos reciben ayuda de aquí. Y cuando ellos reciben las ayudas de aquí, ellos tienen que, le ponen muchas veces hasta meta de bautismo. Y el bautismo no es lo que te hace decir a ti lo que tú estás predicando. Uh-huh. Porque nosotros en sí, nosotros no añadimos a la iglesia, nosotros solamente llevamos un mensaje. El que añade a la iglesia es el mismo Dios. E incluso muchos cuando los hermanos caen, enseguida le cortan las ayudas, porque ya no están dentro del reino. Y yo pienso que esas ayudas que dan deben ser voluntarias y muchas veces tienen que sujetarse a lo que ellos creen. Por decir algo, yo una vez conocí a un hermano que ellos daban que la sola copa, porque los hermanos que los ayudaban a él económicamente se lo exigieron. Y yo pienso que tanto ponen en pecado al hermano y se ponen en pecado a ellos, porque eso tiene que ser voluntario. O sea, lo tuyo no tienes que decir que tú estás pagando para que prediquen el evangelio, sino que tú ayudas porque te nace y punto. Tú verás a ver qué hace el hermano con su dinero.
Y yo pienso que en situaciones así es bueno. Si hay una situación donde he conocido que hay un problema con cómo se está repartiendo el dinero, cómo se está usando el dinero, es bueno de que el servidor se haga una diferencia diciendo: yo no estoy haciendo esto por dinero. Déjeme decirle algo que a mí me gusta ver hoy en día. Yo comencé predicando a los 20 años, 21 años, y me comenzaron a apoyar económicamente a esa edad, a los 21 años. Yo estaba predicando antes de eso, pero me comenzaron a apoyar económicamente. Y déjeme decirle, hay algo bello de ser un predicador que no lo apoyan económicamente, en el sentido de que él trabaja y después trabaja duro para el evangelio. ¿Sabe cuál es la distinción? Es que ellos, es como que a veces yo pienso que dicen: no, Roger cree esto, o Roger se comporta de esta manera porque, esa es la manera en que él vive, es el dinero que le dan, ¿tú me entiendes? Pero hay algo bello, a mí me encanta ver a las personas, a los hombres que no son apoyados económicamente y trabajan duro para la obra del Señor y son luces poderosas en el mundo.
Amén, porque de por sí Dios nos mandó a predicar el evangelio.
Sí, sí.
Ay, el Señor provee.
Sí. Ahora, ustedes ven como que Pablo aquí, como en esta parte, tú le ves el fuego espiritual, porque él dice: porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse, pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprenderme que sus servidores también se disfracen como servidor de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice: es verdad, ellos lucen bonito, hablan bonito, predican bonito, pero Satanás también lucía bonito, un ángel de luz, se disfrazó como un ángel de luz para engañar. So, tenemos que cuidarnos de escuchar lo que la persona está diciendo. Ok, Yolanda.
No, era Gloriela que comentó.
Ok, es una mano bien. Ok, so aquí Pablo va a llegar a la parte que él quiere llegar, donde él se va a jactar. Él se va a jactar aquí. Vamos a leer aquí del 16 al 21, del 16 al 21. Todavía no. Él va a seguir diciendo, me voy a jactar, pero espere, del 16 al 21.
A ver si puedo leer de la pantalla, Leo.
Oye. Ok, no hay problema, Yoli, sí.
Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como con insensatez en esta confianza de gloriarme, pues ya que muchos se glorian según la carne, yo también me gloriaré, porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien lo devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se salta a sí mismo, si alguien lo golpea en el rostro. Y el 21.
El 21 también, sí.
Para venganza mía.
Para vergüenza, vergüenza.
Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más se ha osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado.
Ok, ahora, Pablo va a llegar a jactarse, pero ¿cómo Pablo se siente? Él va a hablar de él mismo y de lo que él hace, del tipo de siervo que él. Pero ¿cómo él se siente al hablar de él mismo, a él gloriarse?
Un insensato.
Él dice, por favor, no me tengan en poco. Versículo 16. Versículo 17. Digo, lo digo, no como lo digo, como lo diría el Señor, sino como en insensatez. En esta confianza de gloriarme, en otra palabra, yo sé que el Señor no hablaría así, pero lo voy a decir como quiera. A mí me encanta de que Pablo se siente incómodo cuando él tiene que hablar de quién, del mismo, ¿no es así?
Amén.
Y otra vez, yo pienso que es un contraste a lo que yo veo en el mundo religioso. Y a veces servidores de Cristo que son demasiado rápidos para hablar de quiénes, de ellos mismos, ¿no es verdad? De lo que ellos han hecho, de lo que ellos han logrado, de la gente que ellos han bautizado, de cómo el Señor lo ha usado. Y Pablo dice, yo voy a tener que hablar, pero excúsenme, no lo quiero hacer, es un poquito vergonzoso, pero lo voy a hacer porque quiero que ustedes finalmente me pongan atención. Los verdaderos servidores de Cristo no son lo que dicen ser servidores de Cristo, sino lo que sus acciones dicen, sino si tenemos que decir tanto cómo el Señor nos está usando y lo que estamos logrando, quizás no somos servidores de Cristo. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, ¿cómo? Escúchame, no levante la mano. ¿Cómo uno podría hablar de la relación que uno tiene con Dios y de lo como uno ha avanzado espiritualmente con Dios en la vida cristiana, de no sonarse como tanto yo, porque yo, ¿cómo uno hablaría sin hablar tanto de ese yo?
Yo pienso que un principio que nos debe ayudar es esto, de que a delimitar, de hablar de nosotros. En otra palabra, a veces no tenemos que hablar. Mejor que otro hable de nosotros y otro diga de que nosotros tengamos que decir la historia. Ahora, yo sé, ¿no? Tampoco no quiero que vayamos a un extremo. Yo pienso en Marcos capítulo 5, cuando Cristo le dice al endemoniado después que lo sanó, ve a lo tuyo y a tu familia y cuéntale la grande cosa que el Señor ha hecho para ti. Pero yo me imagino que esa conversación no es, wow, mira lo que yo hice, mira, No, si no es Cristo, Cristo, el énfasis tiene que mantenerse en Cristo y no en nosotros.
Amén.
Ahora, nota Pablo. Pablo realmente es un poquito gracioso aquí y se le ve el sarcasmo un poquito. Porque Pablo dice, ok, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. En otra palabra, aguánteme un poquito en gloriarme. Porque ustedes toleran no solamente que alguien se gloríe, ellos toleran qué.
Que se ha maltratado.
Sí, él dice, si
Se
alguien
aprovechan
los
de ellos.
esclaviza, si alguien lo devora, se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien lo golpea en su rostro. En otras palabras, yo quiero que ustedes noten algo aquí, y quizás yo hablé de esto, porque a mí me gusta este versículo. Pablo, nota aquí en el 21, para vergüenza mía digo, que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo como insensato, yo soy igualmente osado. Nota aquí, Pablo realmente no era de la personalidad o el tipo de siervo que le iba a gritar a la gente. Nota aquí en el 21, a Pablo lo veían un poquito débil. ¿Tú me entiendes? Pero noten el versículo 20, Pablo dice, ustedes me tienen que tolerar, gloriarme un poquito, porque a estos maestros ustedes le toleran todo. Si lo esclavizan económicamente, si lo devoran, si se aprovechan de ustedes, si se exaltan sobre ellos, si hasta lo golpean en su rostro. Y ahora tú dirías, ¿a qué tipo de persona le gustaría ser miembro de esa iglesia o escuchar a ese predicador? Pero tú sabes lo que yo me he dado cuenta, que a muchas personas le encanta el predicador dominante. Oiga, le encanta el predicador que grita, el predicador que dice, tú no amas a Dios si tú no das esta cantidad de dinero. Y tú dirías, wow, pero ¿quién quiere ser miembro en esta iglesia? Y dan el dinero, y dan el dinero. Y le gusta yo he visto esto, yo he visto esto en la, ma, yo voy a ser honesto, yo he visto esto mucho en la cultura hispana, que nosotros queremos que haya un jefe, ¿tú me entiendes? Que no, que a veces nos golpee, ¿tú me entiendes? Y no hable duro, ¿tú me entiendes? Nos gusta eso, en vez del servidor humilde, que con paciencia y ternura y con humildad nos está tratando de motivar a hacer lo correcto. Decimos, ese es muy flojo. Lo que necesitamos es uno que nos dé una bofetada. ¿Tú me entiendes? Que no hable duro. Pero yo quiero que ustedes piensen en esto. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Yo pienso que Pablo era como Cristo. Piensen en esto por un segundito. Cristo es el Hijo de Dios. Dios puede obligar a todo el mundo a hacer lo que, lo correcto, lo que él quiera y lo que él diga. Pero es increíble cómo Dios, por medio de la paciencia, por medio de la verdad, por él está tratando de entrenar y enseñar a la persona. Lo que yo quiero decir es esto, yo pienso que si nosotros estamos haciendo lo correcto, pero es por un temor al humano o al grupo, realmente no somos discípulos. Nosotros estamos haciendo lo correcto por un temor, pero tenemos que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, le tememos a Él, no al hombre. No al grupo de lo que me van a hacer, de cómo me van a gritar, de cómo me van a mirar. Eso siempre va a dar un resultado externo. Yo no quiero que por medio de gritar la gente haga lo correcto. Yo admiro el día donde el predicador más humilde y más calladito dé una lección y la gente diga, wow, casi me entendí, lo escuchamos muy bien. Pero él predicó la palabra y se sometan a eso. no porque él lo gritó, sino porque se predicó la palabra del Señor. Eso yo veo en este texto. A Pablo lo rechazaron como maestro porque él aparentaba débil en comparación a los otros maestros que estaban ahí. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Sí, hermano.
So quizás tú piensas, ok, Pablo, finalmente tú vas a llegar y te vas a jactar. Ok, ¿qué es lo que tú vas a decir, Pablo? Yo me imagino que tú vas a contar de todas las iglesias que tú estableciste. Tú vas a hablar de todas las personas que tú bautizaste. Ok, Pablo, ya yo sé lo que tú vas, de qué tú te vas a jactar, de los milagros que el Señor hizo por medio de tu mano. Vamos a leer del 22 al 29. Vamos a ver de qué Pablo se jactaba. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura?
Leo.
Ok, Marta, sí.
¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad.
Ok, perfecto. No, acaba el capítulo, sí, acaba el capítulo, sí.
El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los de Damasceno con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos.
Ok, so aquí Pablo finalmente llega a su jactarse. Y yo sé, en el versículo 22, él enfatiza de que él tiene raza judía. Aparentemente, los falsos maestros eran de raza judía, porque él dice, son ellos hebreos, yo también soy israelita, yo también, son descendientes de Abraham, yo también. Pero al final del día, ¿de qué Pablo realmente se está jactando aquí? Cuando él llega a jactarse de que de su apostolado, ¿qué es lo que a Pablo lo hace apóstol? Él dice
que él es un servidor de Cristo.
Ok, pero ¿cómo él mostró esa de que
los sufrimientos, los sufrimientos que él pasó por el evangelio?
Sí, es increíble. Aquí, como alguien dijo, Pablo da un catálogo de los sufrimientos que él ha pasado. Él dice, en mucho más trabajo, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia de peligro, y él después comienza a contar, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, que era lo que los romanos hacían, pero los romanos no tenían regla, so ellos daban más de 39. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Ahora, ustedes saben, nosotros conocemos de un famoso naufrago de Pablo, ¿en el libro de qué?
De los hechos.
Ustedes saben que cuando Pablo aquí dice 3 veces naufragué, él no está contando el de Hecho capítulo 20, 27, porque todavía no ha pasado, ese no ha pasado todavía. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viaje. No, nota, ¿cuál es la palabra clave en el 26? ¿Cuál es la palabra clave?
En el 26. Peligro.
¡Peligro! Con frecuencia en viaje, en peligro de río, en peligro de salteadores, peligro de mi compatriota, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar.
En el mar.
Entre falsos hermanos. Hermano. Pablo estaba constantemente
trabajo,
en peligro. 27, los peligros voluntarios, trabajos y
fatigas.
Pablo, en el caso de los corintios, decidió, yo no voy a aceptar el dinero de ellos, yo voy a trabajar. Eso fue un sufrimiento voluntario. En muchas noches de desvelo, en hambre, la palabra hambre aquí y la palabra ayuno es la misma palabra en el griego, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Tú estás diciendo, pero Dios, pero ¿qué de danos hoy nuestro pan de cada día? No, yo estoy... Sí. Una noche que Pablo pasó hambre. Con frecuencia sin comida, en frío y en
desnudez. Y en desnudez. O sea que también algunas veces no tenía ropa.
Yo pienso que no tenía la ropa adecuada. Oh, quizá wow. Ustedes saben lo que le
conviene. Para el frío, sí, para el invierno. Frío.
Exactamente. ¿Cuál es el punto que Pablo está haciendo aquí? ¿Qué es lo que muestra que tú eres un verdadero servidor de Cristo? Ellos estaban enfocando en lo externo, ¿no es así? Cartas de ¿cómo se dice? Carta de recomendaciones. El hablar, elocuencia. Se estaban enfocando en todas estas externas y Pablo aquí dice, miren lo que yo he pasado para traer el evangelio al mundo entero. Lo que mostraba que Pablo era un verdadero apóstol es su sufrimiento. Pablo podía hablar de los milagros, de las iglesias que estableció, pero Pablo se gloriaba en las debilidades, en los sufrimientos, porque eso mostraba que él era un verdadero apóstol, genuino. En el 28 y en el 29, él es como que del 23 al 27, él dice, miren mi cuerpo, pero no es solamente el cuerpo de Pablo. En el 28, él dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de las preocupaciones por todas las iglesias. Tú te puedes imaginar. Lo que Pablo está diciendo es, encima de que el cuerpo está desbaratado, yo estoy constantemente preocupado por la iglesia. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Ok, yo quiero hacer algunos puntos aquí. Tenemos que parar la idea que el mundo religioso nos quiere enseñar a nosotros. Que el verdadero maestro, el maestro exitoso, en este sentido, ¿es exitoso económicamente? ¿Es exitoso hasta religiosamente? Mira cuánta persona lo siguen a él. Mira cuánta iglesia él ha establecido. Mira, Joel Osteen tiene la iglesia más grande del mundo, 40,000 personas que lo siguen. Y vemos a la persona en saco y corbata y pensamos, ese tiene que ser el servidor de Dios. Pero Pablo y Cristo nos enseña que el verdadero servidor, los verdaderos servidores, son los que están dispuestos a servir y a sufrir por su causa. lo que están dispuestos a hacer, lo que tengan que hacer para llevar el evangelio, sacrificar lo que tengan que sacrificar. Y muchas veces los servidores no lucen como nosotros pensamos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Así es.
Yo pienso que hay otra lección para nosotros. Nosotros tenemos que parar de sentirnos tan mal por nosotros mismos, ¿no es verdad? Cuando estamos pasando por problemas. A veces decimos, ay, mira, yo tengo este problema, tengo esta dificultad, ay de mí, no voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido apedreados? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido azotados? ¿Cuántas veces hemos pasado una noche y un día en la profundidad? Versículo 27, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. A veces nosotros nos estamos sintiendo mal por nosotros mismos. Ay, mira mi circunstancia. ¿Cuándo qué? Mira Pablo. Él sí estaba pasando dificultad. So, esto nos lleva también a parar de sentirnos mal por nosotros mismos y decir, ¿sabe qué? Yo puedo servir al Señor en la circunstancia que yo estoy, porque Pablo lo sirvió en la circunstancia que él estaba.
Amén.
Amén.
¿Quieren decir algo, añadir algo?
Pues sí, no dejarse llevar por el hermano que ande bien vestido, sino como dicen, no recuerdo el texto, probad los espíritus si son de Dios.
Sí, amén. Muy, muy buen texto, primera de Juan capítulo 4, sí. Tenemos que probar los espíritus en base a lo que la palabra del Señor está haciendo. Y tenemos que ver el carácter del hombre también. No simplemente la enseñanza que le enseña, el carácter de él, qué tipo de hombre
Hermano.
¿Sí, Elba?
Hermano, que digo yo que aquellos que llenan estadio, que ya usted sabe cómo se vandaglorean, ahí viene fulano, y llenan un estadio cuando se va a presentar tal pastor, según ellos, y sabrá Dios si ellos están cumpliendo. Dice, examinaos nosotros mismos, ¿verdad? Como dice Pablo, a ver lo que está pasando.
Sí. Y Pablo dice, desde el principio era así, del 30 al 33, eso fue un evento que pasó en su conversión. Y él dice, desde el principio tuvieron que a mí sacarme por una ventana, porque me querían matar donde yo estaba.
Yo iba a hacer un comentario, disculpe.
Sí, pero un segundito, Gloria, hay una manita aquí. ¿Neftali?
Sí, hermano, una de las cualidades que la iglesia del Señor tiene y debemos de entender, hermanos, que nosotros no somos como las iglesias evangélicas. En sus predicaciones, en su enseñanza, siempre hablan del testimonio de cada persona que ha llegado ahí y siempre hablan con respecto a su vida pasada, que yo fui esto, que yo fui aquello. Y realmente, pues, Pablo, en este asunto de gloriarse a sí mismo, él nunca estuvo de acuerdo. Y realmente en el contexto que estamos viendo el texto, sale que él tuvo que hacer eso porque creían que el apóstol Pablo no había sufrido nada. Y lo hizo por las iglesias del Señor. Y realmente él enseña de que cuando se propuso anunciar el evangelio, se propuso no saber nada. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y realmente, pues, esa es la bendición que tenemos nosotros como miembros de este cuerpo, de esta iglesia del Señor, que nosotros no enseñamos este tipo de enseñanza, un testimonio del hombre, sino que anunciamos el Evangelio de Jesús. Y realmente eso debería de llenarnos de mucho gozo y de alegría.
Amén, amén.
Así mismo.
Algo para decir de esto. Nosotros hemos dicho en esta clase antes de estudiar aquí, estábamos estudiando el libro de Hechos, de que es verdad, yo pienso que hay un sobreénfasis en el mundo religioso sobre los testimonios. Pero en dos ocasiones, en el libro de Hechos, cuando Pablo tuvo una oportunidad para hablar, Pablo habló de su testimonio público y sí, habló claro. de lo que el Señor había hecho por él. So, claro. Yo sí pienso que hay un sobreénfasis en el mundo religioso sobre eso, pero que también hay lugar para nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Yo pienso que es muy importante, siempre es muy importante porque muchas de esas testimonios podemos llegar a muchas personas perdidas sí. a través de los testimonios.
Sí.
Yo no sé, pero yo oí una palabra una vez hace muchos años que decían que son muchos los que están, pero no son todos los que son. Y yo no sé si se referían a lo mismo, porque muchas veces hay un grupo que está en la iglesia, pero su mente no está ahí, está lejos. Sí. Y es lo que más o menos yo digo que se predicaba en ese entonces, que estaban pensando en otras cosas, no en lo que estaban predicando.
Sí. Sí, y yo pienso que en esta ocasión Pablo no quiere hablar de él mismo y habla porque él quiere convencer a los corintios de que él es un verdadero apóstol. Diego, yo veo tu mano.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal están?
Saludos.
Pues, hermano. Gracias. Pues yo opino, hermano, de que Pablo, él lo que cuando él está diciendo todo eso, nos enseña bastante cómo nosotros considerar a las personas, en este caso, pues, a él. Porque se da el caso hoy en día en las iglesias, bueno, por ejemplo, en la congregación donde yo asisto, de que a veces se le da como que un énfasis especial a los hermanos que vienen de otro lado, o que incluso los invitan y vienen de predicar de otro lado, vienen a predicar a la congregación. Y es cierto que se les bendice con una ofrenda a los hermanos. Pero yo lo que digo es de que Pablo quiere que nosotros seamos también con los verdaderos hermanos, que nosotros los amemos a ellos iguales. Y, por ejemplo, también a veces en la congregación invitan a un ministerio de alabanza que llegue a ministrar en el servicio. Incluso se les ha dado una ofrenda especial al ministerio de alabanza que llega a tocar. Pero un día sucedió el caso que los hermanos querían invitar a un grupo y yo les digo, ¿por qué no le dicen a nuestro hermano Héctor que ministre él ese día en la congregación? Uh-huh. Y me dicen, hermano Héctor, él sale a vender, él depende de su negocio, él sale a vender.
Se nos fue Diego.
Le digo a ellos que, ¿por qué mejor no le hablan al hermano? Le digo a ellos, háblenle al hermano y díganle que ustedes lo invitan a él. Y ustedes denle una ofrenda especial a nuestro hermano. Y ellos se quedan pensando porque estamos tan acostumbrados a invitar a otros hermanos a la congregación y se les da una ofrenda. Pero a veces a nuestros propios hermanos de la congregación, a ellos no los consideramos. A ellos no los apoyamos muchas veces. Y en este caso al hermano de la alabanza que les digo. Yo les digo a ellos, díganle al hermano que él ministre ese día. Si él no sale a trabajar, pero él los viene a apoyar aquí y ustedes lo apoyan a él con una ofrenda.
Sí. Entonces, yo pienso, Diego, que ese es un buen punto en este sentido. Yo pienso que muchas veces congregaciones tienen la costumbre de si alguien viene a visita, lo ayudan económicamente, pero a veces a los sus propios hombres que trabajan duro, que hacen la obra. Tenemos que aprender a apoyar a nuestros propios, a nuestros propios hombres de la congregación también. Y a veces hasta tenemos, yo pienso que tenemos prejuicio en este sentido. A veces esperamos más del hombre que obra entre nosotros. Somos más juiciosos con ellos que a personas que visitan. Y yo pienso que no debe ser así, que la persona que obra entre nosotros, que la ayudemos y la bendigamos, lo apreciemos con nuestra apreciación, pero también económicamente si es necesario. Sí.
Amén, amén.
Ok.
Sí,
Ya son las 4:01, ahí acaba el
pero
tema.
Gloriela tenía una pregunta.
Ok, Gloria, I'm sorry.
No, hermano, tranquilo, aunque yo iba a decir que, bueno, iba a hacer otro comentario diferente al que cuando puse la mano, y es lo siguiente, para mí hay cosas que me duelen más con respecto a eso. Hay veces que hay hermanos que no van a la iglesia a nada, y son cristianos, a nada. El día que en América del Sur pasa mucho eso, el día que le dicen de que es un hermano gringo que viene, tienen 6, 7, 8 meses que no van, enseguida van. O sea, yo le digo, pero si es la misma Biblia. O sea, no te trae otra. De igual manera, tú tienes que querer al que tienes al lado y al que viene, porque es el mismo mandamiento, no hay otro diferente.
Amén. No, ese es muy buen punto, Gloriela. Ah, exactamente. Y a veces cuando va a venir un hermano de afuera, queremos presentar la mejor presentación, como que hasta llamamos al hermano que no ha venido en 5 meses, decir, hermano, aparécase porque viene un predicador. Y son cosas externas, son cosas externas. Queremos presentar una presentación. Daniel, yo veo tu mano.
Sí, hermano, es cierto. Se ha visto esos casos. Incluso hermanos que se han apartado, a
Sí.
veces se aparecen cuando hay visita.
Sí. No, exacto. Y el punto, yo pienso, de todo eso, y conectándolo otra vez para Segunda de Corintio, Pablo está enfatizando de que a Pablo lo han juzgado externamente como predicador. Y muchos de ellos han dicho, él no es un buen predicador, pero tenemos que juzgarlo en base a la palabra del Señor y en base a su comportamiento, su carácter, su enseñanza.
Roger, yo tenía un pastor ponciano allá en Dominicana que llevó de visita a un colombiano que vino de Italia y esa iglesia se llenó y ese hombre se llevó todo el dinero de la iglesia y Ponciano se regó ahí mismo con él ahí. Entonces se va a llevar todo el dinero de ustedes, todo el dinero de la iglesia se la va a llevar y le quitó la ofrenda.
Sí, wow.
Él no dejó, ¿no? Él no dejó que se llevara la ofrenda de la iglesia, él no lo dejó.
No sé. A mí, yo siempre digo esto, nuestra hermana Yolanda, que Yoli, ¿cuánto tiempo fue que tú te bautizaste? ¿Hace cuánto?
Yo
Ya.
me bauticé cuando tenía 16. Ahora 5 años.
A 5 años. Pero Yolanda rodó por muchas iglesias, muchas, muchas iglesias. Y ella siempre tiene historia interesante de qué decir. Es bueno hablar con ella porque ella ha visto falsedades de falsedades en el mundo religioso y puede enseñar mucho sobre eso. Ok,
Amén.
vamos a parar ahí por hoy. Vamos a tomar peticiones. Qué bueno que pudimos continuar el estudio. El estudio. Aunque además fue una semana que hubo un receso, aparenta como que fue mal algo. Entonces, no sé, los jueves las peticiones son abiertas, cualquier petición. Yo sé que los domingos nos enfocamos en personas en el evangelio y personas que no son cristianas, pero los jueves cualquier petición. No sé si alguien la pueden decir o escribir en el chat y oramos por ella.
Mi hermano, permiso, Dios me le bendiga nuevamente.
Sí, mi
Mi
hermano.